Muchas gracias, Marc Gómez, por actualizarnos la información. Seguimos en la cadena COPE poniendo las calles. Recuerda que todos los días entre las 4 y las 6 aquí hacemos que España no deje de crecer. Muchísimas gracias por escucharnos siempre, además con historias positivas. Por ejemplo, esta que te voy a contar ahora. El problema del agua es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la población mundial en este siglo. Pues bien, es posible que dos niños hayan dado una de las claves para acabar con la sequía a la que estamos destinados. Su idea puede ayudarnos a ahorrar miles de millones de litros de agua. Escucha, porque todo esto ocurrió el pasado verano. Daniel y Lara Kron iban en el coche con sus padres cuando de repente empezó a llover. Su padre intentó limpiar las manchas que iban dejando las gotas, pero el depósito de agua del coche estaba vacío. Y claro, a los hermanos les hizo la situación un montón de gracia. No paraba de caer agua del cielo y, sin embargo, en el depósito de agua del coche de limpiaparabrisas, que es donde la necesitaban, pues no quedaba ni una gota. En ese momento pensaron que la solución podría estar en poder reutilizar, para cualquier cosa, el agua de la lluvia. Y fíjate, cuando llegaron a casa, se pusieron manos a la obra para probar su idea si tenía algún tipo de sentido. Empezaron a cacharrear en la habitación, tenían un camión de bomberos de juguete, le pusieron la bomba de un coche que también tenían en la habitación, que era de juguete, y lo probaron dentro de un acuario. Después añadieron un sistema de filtrado para asegurarse que el agua estuviese limpia, y la verdad que el experimento fue todo un éxito, tanto que lo presentaron a la competición científica local, donde ganaron el primer premio. Y lo mejor de todo es que la idea ha llegado a los ingenieros de Ford, y la compañía ya está trabajando en incluir un sistema similar en toda la línea de sus coches nuevos. Según cuentan, en menos de 5 minutos de lluvia, el depósito del limpiaparabrisas se llena completamente. Hombre, yo creo que es una idea brillante que nos permite sacar el máximo partido de la poca agua que tenemos. Así que estos dos chavales se pusieron a jugar y han tenido una gran idea que, si Dios quiere, lo veremos dentro de poco en los coches nuevos que vayan saliendo. 5 y 7 horas menos en Canarias, en la cadena COPE y en directo, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues no nos quedan cosas por contar, ¿verdad que sí, Beatriz Calderón?
Muchísimas.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. En esta hora te vamos a ofrecer un menú de lo más variado y nunca mejor dicho, porque vamos a presentar un nuevo programa que nace en la web de COPE, en cope.es, y que se llama Oído Cocina.
Ah, qué bueno.
Lo va a llevar nuestro compañero Roberto Pablo junto a Urbano Canal y, como te puedes imaginar, tiene que ver con la gastronomía. Además estará Alfonso García, que nos va a contar algunas de las noticias más destacadas que hay en el mundo del motor.
Qué bueno, pues eso será antes de las 6 de la mañana. Tenemos un montón de cosas. Esas canciones que te van a encantar, un montón de mensajes que estamos recibiendo. Y claro, estamos a jueves de abril y hay gente que se pregunta, Pulpo, ¿y qué tiempo va a hacer?
Pues mira, el tiempo va a estar estable, los cielos poco nubosos en casi todo el país, aunque con algunas nubes altas en la península. Sin embargo, en la primera mitad del día habrá algunos intervalos de nubes bajas en el interior y en toda la zona de la meseta. Las temperaturas diurnas van a ir en aumento en toda la península,
bien,
excepto en lo que es el litoral mediterráneo, donde descenderán, al igual que en Baleares. Habrá mucho viento en Galicia y en Canarias, también en el sudeste peninsular y leve en el resto de España.
Qué bien, pues todo eso, en cuanto al tiempo, hay que ir preparando la ropa si sales ahora. Hay un montón de gente que lleva trabajando mucho tiempo y regresará dentro de un rato a la camita a descansar, así que un abrazo a todos ellos. Hay gente que sigue preguntando qué hay que hacer para tener un diploma oficial de ponedor de calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que hay que marcar para llevarse ese diploma. Muchos ponedores de calles ya han llamado y por eso lo tienen.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal se sigue moviendo el BNS, el Buenas Noches Santander?
Bien, bien, eso muy bien, Pulpo.
Me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
Ese es mi abrazo.
Ese abrazo.
A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Gracias a ti por el programa. Ay, felicidades por el EGM.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque deis las noticias bien, porque encima pones las calles en directo y porque Para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué bonito!
Sois muy buenos, por eso tenéis la audiencia que tenéis. Enhorabuena, porque sois muy buenos. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
¿Qué mensajes, qué historias, qué cosas tan bonitas nos decís? Y no nos lo merecemos, porque aquí los protagonistas sois vosotros, los ponedores.
Bueno, un poco también aquí estamos haciendo el programa, ¿no? ¿Te parece a ti?
Sí, pero la comunidad, ahí están ellos, ahí levantando el país.
Oye, yo aquí llevo 2 años y medio aguantando a una persona que se llama El Pulpo.
Claro.
¿Cómo se hace llamar El Pulpo?
Y la gustito que estás tú aquí, que no sabías tú que iba a ser de...
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, virgencita, que me quede como estoy, que suelen decir.
Correcto.
Tú sabes que malo conocido, ¿no?
Me quedo, sí, lo bueno conocido que lo malo por conocer.
Correcto.
Pues, lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Pues eso, en eso está.
Que no daba dos duros por mí, ¿eh?
Ni tú por mí, que me llamabas Setita. Luego ha resultado que no, la cosa no es tan ansiosa.
No, te llamabas, no, te llamo Setita.
Te llamo Setita. Sí, claro. Pero ahí me he marcado un baile que la gente no ha
visto.
Y
me encanta. Y eso hay que hacerlo más, Bea.
Bueno, vamos a decir las vías de participación. Está el 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Y también estamos en redes sociales. Hoy les estamos preguntando a los ponedores de calles que nos digan desde cuándo nos escuchan, por qué empezaron a escuchar Poniendo las Calles. Facebook.com/poniendo las calles y en Twitter @poniendo calles.
Quiero mandar un abrazo a la gente de Cieza, sobre todo a la gente que trabaja en Macro, a Enrique Comas y a Manolo. A Manolo le voy a ofrecer si un donut, a ver si le apetece. Es una cosa que me manda la gente de Macro para vosotros. Así que María Ángeles, muchas gracias por escucharnos. 5:12, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El día que nos pongamos seriamente a hablar de las televisiones, de las series de televisión que llevamos en el corazón, yo creo que esta ocupa una gran parte de mi corazón. El gran héroe americano. ¡Qué bonito!
Estamos empezando a hacer los dulces para los huéspedes del hotel, endulzar un poquito la vida a los turistas. Gracias por acompañarme en la autovía hasta acá, hasta el sur de Tenerife. Saludos a todos.
Hola, buenos días, soy Javier. Os mando un saludo aquí llegando a Bruselas desde mi camión.
Buenos días, Pulpo. Un saludo afectuoso desde Berlín. Se echa de menos la patria. Vosotros me la recordáis muy a menudo. Gracias y un saludo.
Hola, ponedores, aquí Miguel por la 2, a la altura de Guadalajara, bajando para Madrid. Adelante.
Buenos días desde Mercamadrid. Un besazo enorme. Soy Nacho, de La Anchoa Sin Lata. Un besazo enorme para todo el equipo. Os quiero.
Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, de verdad, por esos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Mensajes de audio que los dejáis hoy y los escuchamos mañana o el próximo lunes. Pero que siempre estéis presentes en nuestro programa. 5:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Vicente Orquín, Iván Ivanov. Emilio Dabo, Mike Cris, Iván Díaz Álvarez, Óscar Torres, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya en Facebook 23.333.
Hoy les hemos preguntado a los ponedores que desde cuándo nos escuchan, que desde cuándo, bueno, están con el programa. Pero lo primero que voy a leer es este mensaje, porque no quiero quedar yo aquí como una loca. Raúl Bautista dice: Bea tiene razón con la serie de Sergio y Juana, que la veía mi prima después de Campeones. Y dice que recuerdo que nosotros nos íbamos a jugar a la pelota y ella se quedaba viendo la tele porque daban esa serie de voleibol.
Qué bueno,
y
bueno.
Que te he puesto aquí la sintonía y
perfecto,
todo.
Perfecto, muy bien. Vale, o sea, vale, entonces ya me lo creo.
Loca no estoy. Vale. Javier García: yo os escucho desde el pasado agosto zapeando por el dial. Me encontré con Bea, el pulpo estaba de vacaciones y desde el primer día me enganchasteis y ya sois la sintonía de mi panadería en Ayora. Oye, pues me siento muy orgullosa, hombre, de que contactaras con nosotros estando yo al mando.
Mira qué bien.
Antonio Carmona: yo os conocí en diciembre porque, por desgracia, el 1 de ese mismo mes mi casa se quemó y buscando un consuelo encontré vuestro maravilloso programa. Imagínate qué curioso.
Qué bien.
Matías Andrés: os escucho desde Argentina, pero os conocí en diciembre del año pasado cuando estuve en Villajoyosa.
Anda.
Gema Sánchez dice: os conocí la primera temporada y siento que nos diéramos un encontronazo de opinión con la información y nos enzarzásemos en un buen debate. Ya no pude desconectar.
¡Qué bueno! Gema, muchas gracias.
Sonia Ortiguela: poniendo las calles con un café. Desde que empezasteis os escuchamos y desde entonces estoy un poco más contenta y no tengo tantos dolores de fibromialgia. Sois una calma para mí. Desde Contreras, un saludo.
Oh, ¡qué bueno!
¡Qué bueno, Sonia!
Eso es una maravilla, de verdad. A mí me encanta eso, que la gente nos diga que somos un bálsamo. Sí. Me parece fenomenal.
Mari Carmen Sanz: mi madre y yo os escuchamos desde hace 2 años. Mis padres siempre han escuchado la radio por las noches y desde que me fui a vivir con ellos para cuidarlos, me he aficionado yo también. Mi padre nos dejó y ahora somos mi madre y yo desde Benidorm. Gracias por poner las calles con felicidad y con alegría. También tenemos a Rafa Fijo: hace como 1 año y medio que os escucho. Fue de casualidad, conduciendo desde Écija a Sevilla. Ahora no puedo dejar de escucharos. Es un programa extraordinario. Vicente Ruiz dice: os escucho desde siempre, os conozco desde nunca.
¡Qué bueno!
Aquí hacen hasta
muchas versos. Gracias.
Eloísa Mayach: hola, buenas madrugadas desde Valencia. Soy Eloísa, os escuché una madrugada de chiripa y aquí me tenéis. Seguir así que me hacéis muchísima compañía. También está Manuel Jerónimo, que está en Palma y nos escucha desde el verano de 2016. Dice: soy copero de toda la vida, desde Luis del Olmo hasta la fecha.
Toma ya.
Alberto Moya también escucha desde el principio y aquí vamos con la rosca desde Santander a Zaragoza a la altura de Logroño, 10 graditos y nublado, nos cuenta. Tenemos a Carmen Careaga en Asunción, Paraguay. Dice que nos oye desde el primer día porque estaba esperando a Carlos Herrera. Entonces cambió de Onda Cero, me quedé con la COPE. Y a Carlos Herrera le conocí por gente amiga que me decían que era muy bueno. Ustedes son fantásticos. Acá os escucho de noche, hay 6 horas de diferencia.
¡Qué gozada! Hay un montón de mensajes también que hay un montón, no podemos leer todos, pero hay un montón y yo les hago un guiño y les mando un abrazo a los que en concreto a mí me siguen desde la jungla. Y hay mucha gente que estaban hace, fíjate, desde los 90 en la jungla y ahora están aquí con otro tipo de vida que me están escuchando. Vea, a mí me gusta mucho reconocer eso.
Hombre, es Francisco Javier Béjar, dice: yo empecé con Avellán y Luis Vaquero, luego con Avellán y El Pulpo, y después de un largo lapso de no trabajar de noche, os descubrí por aquí y llevo como 1 añito más o menos.
Qué bueno, muchísimas gracias. Puedes dejar tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles, 5:18, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
¿Qué tal?
¿En qué estáis trabajando hoy?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de nuevo de las explicaciones que dé hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Como sabéis, el PSOE, con el apoyo de Podemos, va a presentar una moción de censura y a ver en qué termina todo esto. También vamos a estar pendientes del ingeniero informático Hervé Falciani, que ayer volvió a ser detenido en nuestro país. Le requieren las autoridades suizas y en las próximas horas va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Vamos a analizar estas noticias y toda la actualidad informativa de este jueves con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Paco Robles. Y aparte de todo esto, Pulpo, a partir de las 11 vamos a tener al escritor Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans, con el que hablaremos de su novela La chica invisible, que se trata de un libro juvenil en el que todos son sospechosos y culpables, pero no os cuento más.
¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, Mar.
Gracias a vosotros.
Escucharemos a Herrera a partir de las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. 5:20, una hora menos en Canarias, es jueves 5 de abril. Santos Vicente Ferrer, Dominico, Juliana de Cornillón y Catalina Tomás Consagradas. Estamos en la semana dedicada a El Último de la Fila. Así los ponedores lo habéis pedido y así os lo hemos concedido, lógicamente. Vamos a escuchar una canción, se llama Querida Milagros, que está incluida en su álbum de estudio Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Fíjate, la letra ilustra la historia de un soldado de nombre Adrián que fallece luchando en un anónimo frente de guerra, y seguidamente se reproduce el contenido del único objeto personal encontrado en el cadáver. La carta de amor dirigida a su novia, Milagros, es muy interesante, y como curiosidad te contaré que el videoclip de la canción original fue producido por el programa de televisión española La Bola de Cristal, que fue quien lo estrenó además. Escuchamos a El Último de la Fila. Si tú ya quieres un grupo que te apetece para la próxima semana, pues nos lo dices a través de nuestras redes. Gracias.
Esta mañana, al salir a patrullar,
Milagros, El Último de la Fila, artista de la semana en Poniendo las Calles. Para el próximo lunes habrá que empezar con otro grupo. ¿Te apetece el tuyo? Muy fácil, cuéntamelo en el 662-942-605. ¿Qué grupo quieres que protagonice la próxima semana musical de Poniendo las Calles? Y si no, a través de facebook.com/poniendolascalles. 5:24, hora menos en las Islas Canarias. Hombre, yo creo que te lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y no vamos a parar de insistir que COPE es algo más que una emisora de radio. Fíjate, contigo somos una familia. En antena se nos oye, bueno, a unos cuantos, pero hay otros muchos que trabajan para que esto salga adelante. Y es que la radio no es solo lo que estás escuchando, son también redes sociales y sobre todo cope.es, donde un montón de compañeros hacen un trabajo encomiable para tenerte informado de lo que pasa en cualquier parte del mundo durante las 24 horas del día. En la web de COPE siempre puedes recuperar los audios de tus programas favoritos y así poder escucharlos cuando te apetezca. Y además encontrar temas propios y podcasts especializados de familia, de deporte, de gastronomía, por ejemplo. Hoy jueves, COPE.es estrena Oído Cocina, lo codirige Urbano Canal y Roberto Pablo, y cada semana en Poniendo las Calles vamos a oír algunos de los extractos de los personajes que han pasado por él. Empiezan fuerte con Juan Mari Arzac y su hija Elena, y un secreto que ha contado el maestro, que es el que da miedo.
Bueno, más que al craque, a Pulpo. Sí, porque en aquella película era un craque de estos, pero yo lo asimilé al pulpo por las ventosas, porque era muy grande, ¿sabes? Y ya te digo que no puedo comer. Sí, fíjate, si me dan pulpo, que no, por ejemplo, en un ravioli o en una cosa de estas que no notas, yo entonces sí lo puedo comer.
Es curioso que le dé miedo, pero bueno, Juan Mari, eres muy grande. Habla también de sensaciones, de los recuerdos que tiene de cuando estaba en la cocina con su madre y sobre todo de lo que siente cuando va al restaurante.
Y cuando vengo aquí, para mí es un hobby, o sea, es que vengo mucho, al estar ella vengo mucho menos, pero estoy encantado. Y aquí las paredes, yo nunca me he querido cambiar de sitio. Y es porque creo que las paredes, hay espíritus dentro de las paredes, de mis antepasados, y me dan mucha alegría interior. Porque suelo estar en la cocina, sentado en la mesa de la cocina, y por ejemplo estoy en casa, estoy un poco depre o lo que sea, me vengo aquí y me voy para arriba.
Estamos escuchando al gran Juan Mari Arzac, que dice que siempre que se trabaja con la familia, pues se producen tensiones. ¿Eso es lo que opina Elena de trabajar con su padre?
Bueno, ¿qué va? Yo trabajé muchos años fuera de aquí, donde los jefes no eran mis padres, era otra historia, evidentemente, pero luego te acostumbras, ¿no? Y, a mí me da igual qué le pasa a él, yo venía desde pequeña al restaurante, entonces para mí también es mi casa, y vengo muy a gusto, y siempre me gustaba desde toda la vida esta atmósfera, el estar aquí era un lío, pero para mí es algo que me atraía mucho y que era una fuerza que al final pudo conmigo, ¿no? Uh-huh.
Hombre, Elena Arzac es una de las voces más autorizadas de la cocina de nuestro país y desde luego que tiene muy claro cuál es la tendencia.
Yo creo que estamos en un momento en el cual, en la cocina en general, la gente quiere volver a recuperar un poco y no perder su esencia e identidad, ¿no? Yo creo que el futuro de la cocina está muy ligado al producto, siempre con innovación, pero hay mucha relación con el proveedor. El proveedor ahora quiere que te involucres en su historia, quiere que le hagamos caso, que veamos lo que hace. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? No perder la esencia, tu identidad y sobre todo estar muy en contacto directo dentro de una productividad sostenible y siempre al lado de los productores.
Y sobre las posibles rencillas que hay o puede haber entre los chefs de mayor renombre, escucha lo que dice Arzac.
No. Aquí cada vez me vea. Nuestra idea, bueno, nuestro fin es siempre que el que entre por la puerta salga contento, ¿sabes? Y bueno, pues gracias a Dios, el que tenga envidia, mal anda, ¿sabes?
Hombre, uno de los grandes amigos de Arzac es precisamente Carlos Arguiñano, otro de los maestros de la cocina y además un excelente comunicador. Y por lo que nos cuenta Elena, también un gran comedor.
Bueno, yo me acuerdo, el recuerdo que tengo de Carlos Arguiñano es unas personas que conozco que más come. Entonces, mi hermana y yo, cuando éramos pequeñas y Carlos venía a buscar a mi padre, decíamos, Marta, que viene el Arguiñano, que se comía nuestra cena, ¿no? Impresionante, luego salía a cenar, ¿no?
Bueno, otro de los invitados a este primer capítulo de Oído Cocina ha sido Jaime Urrutia, el cantante de Gabinete Galigari. Fíjate, se ha cumplido el 30 aniversario desde que su público, publicó el mítico Camino Soria, y en un programa de gastronomía había que preguntar, lógicamente, los ingredientes que lo han convertido en todo un referente de la música en nuestro país.
Bueno, tiene ese clásico disco que tiene muchas cosas. Yo ahora mismo, cuando se ha reeditado por los 60 años, lo escucho y ¿qué tiene? Pues tiene buenas letras, tiene buena música, tiene ese encanto especial que no se puede explicar. Y yo, por ejemplo, aprendí a cantarme, me comparo con la voz con otros discos anteriores y realmente me digo, joder, cómo canto en ese disco, ¿no? Son muchas, muchas cosas que se dieron aquel año que todo conforma un disco que es conceptual además y tiene un sentido y emociona y sigue y después de 30 años sigue emocionando.
Qué bueno, el gran Jaime Urrutia. Y respecto al personaje gastronómico, gustos y lugares.
Soy cervecero 100%. El vino, por ejemplo, yo sé que hay buen vino en la Ribera del Duero.
Ya te digo.
Pero sí, soy claro. Cervecero y me gusta la cerveza y con la cerveza, por supuesto.
¿La copa que me sueles consumir? ¿Qué combinación? ¿Así alguna cuando sales?
Gin tonic. Me gusta el gin tonic y es lo que mejor se me sienta. Antiguamente tomaba más whisky o otras cosas, pero gin tonic y cerveza es básicamente lo que bebo. Mi plato preferido, tengo muchos, me gusta el arroz muchísimo en general. Soy de sentarme, pero me gusta mucho, prefiero un bar que un restaurante. Los restaurantes muy engolados y esto no me provocan un poco, no sé, recelo. Aunque para ir a cenar con tu chica, prefiero un buen restaurante también, con tranquilidad. Le doy mucha importancia a la iluminación de los sitios, fíjate, a los bares y a los restaurantes. Mira, yo voy mucho a Los Toros y por la zona de ventas voy mucho a esos bares, ¿no? Te hablo, por ejemplo, Casa Braulio, que es un sitio fundado hace 30 años, perdón, en los años 30, y era el típico bar con... tiene boquerones en vinagre y cosas de esas, ¿no? Muy castizas. Sí, me gusta cocinar.
¿Qué te gusta? Mucho. ¿Qué plato te suele salir bien? ¿Has dicho arroces?
Procuro hacer de todo. El arroz me sale bien. Soy muy clásico también de comida casera, lentejas, por ejemplo, me sale bastante bien. Que tenga un poco, que haya elaboración, o sea, eso de hacer un filete a la plancha, un pescado a la plancha o hervido. No, me gusta sobre todo fabricar la salsa, el puerro, la cebolla, el tomate, su tiempo, espaguetis, por ejemplo, la salsa para espaguetis. Pero sí, me gusta mucho la cocina, me relaja. Me gusta ponerme música cuando cocino y tomarme una cervecita y estar y me lo paso bomba.
Todo un personaje, el gran Jaime Urrutia, que habría que darle una vuelta porque podría ser perfectamente un artista de la semana, ¿eh? Jaime Urrutia, Gabinete Caligari. Yo lo dejo ahí para que los ponedores toméis la decisión para la próxima semana, no porque nos toque internacional, pero que para las próximas semanas Jaime Urrutia, Gabinete, podría ser perfectamente un gran grupo como artista de la semana. También iremos conociendo a más artistas, a más personajes en este nuevo programa que salta ya a cope.es, que se llama Oído Cocina con Roberto Pablo y con Urbano Canal. Mucha suerte, chicos. 5:32, 4:32 en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
las primeras bajadas, las primeras líneas, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
¡Qué bonita canción! ¡Buenos días!
Just to hear you say you're gonna.
5:34, hora menos en Canarias. Fíjate, comenzar un programa de radio a las 4 de la mañana con Bruce Springsteen y poner, yo creo que como última canción en el día de hoy, antes de darle la del Pulpo Herrera, a los Beatles. No está nada mal, ¿eh?
Está muy bien. Juan Manuel González dice: te escucho desde que estabas con Avellán, Pulpo, igual que la bestia Peláez. Está en Ribadesella, a punto de salir con la bestia, como él dice, a devorar unos cuantos kilómetros. Y ya te seguía en la jungla, Pulpo. Qué tiempos aquellos. Qué bueno. Te perdí la pista durante unos años y te encontré en la COPE poniendo las calles al poquito de empezar el programa. Monse Ferres dice: os sigo desde el primer día, estaba de vacaciones y os puse porque en las promos de COPE ya os anunciaban.
Anda.
Y esperaba ansiosa vuestro primer día, seguir así de frescos y haciéndonos las noches tan agradables. Sois la leche. Otra Monse, Busom, está en Santander, dice que nos escucha desde que teníamos 3.000 seguidores en Facebook.
Anda.
Me lo paso bien escuchando, he hablado con vosotros, tengo el diploma, ¿qué más se puede pedir? Peter Parla, te conozco por ponedor. Muchas felicidades y pasad un buen día.
Muchas gracias, Peter Parla, que está hoy de cumpleaños y le hemos dedicado prácticamente todo el programa. Un paquetero que nos escucha todos los días y al que le tenemos un especial cariño. José Díaz Jiménez es un ponedor que nos ha seguido en Facebook. Alejandro Pichnaster Sancho, Vicente Ferrero Morán, Andrés Grobas, Alejandro González, José Manuel Burgos, Vicente Orquín, Iván, son ponedores que nos acaban de seguir y somos ya en Facebook 23.355. Muchísimas gracias. 5:36, ya está con nosotros Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, ¿es verdad que en 2019 va a llegar el primer coche eléctrico fabricado con una impresora 3D?
Sí, sí, es cierto. El llamado LSEV del fabricante italiano Electrical Vehicle y Polymarker, este mini vehículo eléctrico pesa solo 450 kilos, es más pequeño que un Smart, con motor eléctrico que va a permitir 150 kilómetros de autonomía, una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, es decir, solo para uso urbano. Y para fabricarlo solo se necesitan 3 días. No todos los elementos, está claro, son fabricados con impresión 3D y algunos muy importantes se han hecho con materiales y métodos tradicionales, como por ejemplo también ventanillas, parabrisas, asientos y neumáticos. Este coche eléctrico, que se presentará este mes en el Salón de Pekín, aunque ya se puede ver en el Museo 3D Shanghai, tiene una lista de espera de 7.000 pedidos y su precio, el coche eléctrico más barato del mundo, 8.500 euros.
¡Qué barbaridad! Pero bueno, es el avance de todas estas cosas. Oye, Alfonso, me he enterado que los presupuestos generales del Estado van a incrementar la inversión en seguridad vial ante el aumento de los accidentes. ¿En cuánto?
Lo incrementa en un 3,6% en los presupuestos del Gobierno. Se destinan 766 millones de euros para mejorar la seguridad vial, en concreto en la partida dedicada a inversiones reales, que pasan de 123 a 147 millones de euros, casi un 20% más. Se aumentará también el presupuesto en los controles de alcoholemia, pero también crecen y crecerán el número de radares de 400 a 450. Igualmente, el Gobierno prevé que se mantendrán los ingresos por multas en 356 millones y subirán los ingresos por carburantes. Pero lo que va a peor es que, a falta de ayudas del Plan Prever, aumenta la edad media del parque de vehículos y se achatarán menos coches, menos vehículos, por lo tanto, más coches viejos circulando.
Fíjate, 5:38, hora menos en Canarias, en directo en COPE ponemos las calles. Alfonso, normalmente lo que haces es que nos vas contando cuáles son los coches más vendidos en España. Hoy sí que me gustaría que nos contases a todos los ponedores cuáles son los modelos de automóviles menos vendidos el pasado mes de marzo.
Así, por cierto, antes de contarte los menos vendidos, sí, destacar que el más vendido, porque además ha sido sorpresa, toda una sorpresa por primera vez en la historia de las ventas en este país, el Fiat 500 ha sido el más vendido por delante del Volkswagen Polo y el Nissan Qashqai. Sí, es verdad que ha tenido mucho que ver las compras de las empresas de Rentacar de cara a Semana Santa. Respondiendo a tu pregunta, y según datos de la patronal ANFAC de unidades matriculadas en marzo, los menos vendidos, sin tener en cuenta los eléctricos, el Infiniti Q70, el Tocomino Grande, el Jaguar, la Berlina Grande XJ, el todoterreno Mahindra XUV500, el Alfa Romeo Mito, o por ejemplo también el Ford B-Max, el Volkswagen Up o el Kia Stinger.
Jolín, son coches que llaman la atención y sobre todo ese nivel de venta. No me esperaba esos datos. 5:39. Alfonso, vamos a responder algunas consultas que te hacen los ponedores. Por ejemplo, Mario, que es un ponedor que nos escucha desde Albacete, te pregunta si te pueden multar si no pagas en una autopista de peaje.
Pues sí, amigo Mario. por supuesto, desde el año 2013 nos pueden multar y tener que pagar una sanción según la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. Saltarse un peaje, hacer un simpa en un peaje, nos puede costar entre 100 euros la multa más económica y hasta los 200 euros. Además, atención, por vía civil, la autopista nos puede reclamar el importe del peaje.
Ah, claro, 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 claro. Otra consulta que nos hace Jacinto, que está en Valencia, y te dice, me pregunta, ¿qué opinión te merece el nuevo Volkswagen T-Roc 1.0?
T-Roc 1.0 TSI de 115 caballos. Pues el comportamiento notable, el excelente confort, maniobra bien en ciudad, buena calidad, tamaño de Golf más elevado, pero con más maletero y espacio en plazas traseras. El motor, este 1.0 TSI de gasolina 3 cilindros, es el más asequible del T-Roc. Y, bueno, sorprende por la suavidad y un consumo medio de gasolina de 6 litros. Sí es verdad que, por contra, el precio es un poco alto y es que la exclusividad en este caso se paga.
Claro. Alfonso, para terminar, en los últimos programas hemos estado sorteando entradas para asistir al Salón de la Moto de Madrid. Vive la moto en el recinto ferial de IFEMA, que hoy además abre sus puertas hasta el domingo. Han sido 10 entradas dobles. ¿Qué ponedores han sido los afortunados?
Aunque ya se lo hemos comunicado por email, pero recordar, Alexandre Méndez Puchol, Jesús Huertos Mateos, Roberto Muñoz de la Iglesia, María Santiago Alfonso, Antonio Ruiz Silva, Masiet, no sé si lo pronuncio bien, Rosiski, Visitación Peñuelas Lancharro, Carlos Rebollar Moreno, José Luis Ibernón Maestre y José Manuel Sánchez Fernández. Estos son los 10 agraciados de las 10 entradas dobles para esta edición 2018 del Salón de la Moto de Madrid, Vive la Moto, que abre hoy sus puertas, que será inaugurado, por cierto, por el director general de tráfico en el recinto ferial de IFEMA en la capital de España, con muchísimas actividades, muchísimas novedades y cosas que se podrán ver en este salón monográfico de las dos ruedas.
Qué bueno. Pues nada, si ves al director general de tráfico, a don Gregorio Serrano, le mandas un abrazo, que me consta que es un buen ponedor de calles. 5:42, hora menos en Canarias. Yo me voy poniendo la sintonía del Grupo Risa. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo, por supuesto,
el intermitente. Un abrazo, hermano. Gracias. Seguimos en COPE. Vamos a dar paso a Alfonso. A David Miner, a Óscar Blanco, el Whopper. Y también, como no, a Fernando Echeverría. Buenos días, chicos.
Pero, ¿cómo estáis? Muy buenos días, queridos ponedores de calles. Y bienvenidos a este primer jueves del mes de abril, que es día 5. Y por el cúmulo de llamadas que hemos recibido de muchos ponedores madridistas, he aquí vuestro momento de gloria. Sí. El gol de Cristiano, la chilena de Cristiano, que se hace música gracias a la voz de Manolo Lama. Son los dos grandes éxitos del Grupo Risa con relación a Cristiano Ronaldo. El top 2, número 2.
Importante 44 chicharros como el gol del depredador del que lleva 14 en Champions, del que lleva 91 en Liga de Campeones, del que no tiene nunca fin, del que no tiene nunca fin. Gol de Cristiano, Real Madrid 1, Wolfsburgo 0. ¡Le pega Cristiano! ¡Le pega Cristiano! ¡El que nunca mete goles al partido es importante! ¡Le pega Cristiano! ¡Le pega Cristiano! ¡Del que nunca mete goles al partido es importante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el bicho!
Y ahora, el número uno. La canción Gol del Bicho. Repite Manolo Lama.
Bigón. La mujer barbuda. Bigón. ¡Ay, mi madre!
Gol del bicho.
Cuando cae la espada,
marcó el bicho.
El bicho no falla,
marcó el bicho.
Marca Cristiano,
marcó el Madrid. Gol del bicho.
El bicho la levanta,
marcó. bicho.
El bicho chuta.
Marcó el Madrid. Gol del bicho.
Gol, 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 gol.
Marcó el bicho.
Castri del bicho.
Marcó el bicho.
Ay, mi madre.
Marcó el Madrid. Gol del bicho.
Bien, ponedores madridistas, estáis de enhorabuena. Bueno, ya haremos lo propio con los ponedores culés y los ponedores atléticos. Buen jueves para todo el mundo. En cualquier caso, os quedáis con el Pulpo y con Herrera. Adiós.